Estados Unidos de América.
Comienza el juicio a 33 manifestantes del 11 de julio en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de un tribunal de La Habana.
Juan Enrique Pérez Sánchez, manifestante condenado a prisión, seguiría en huelga de hambre, según su esposa.
Estados Unidos dice estar determinado a asegurar que el mundo no se olvide de los cubanos encarcelados por las protestas del verano pasado.
Continúan los bombardeos y el asedio de las fuerzas rusas contra ciudades ucranianas, mientras Kiev y Moscú celebran tercera ronda de conversaciones.
Ucrania considera inaceptable el plan de Rusia para la evacuación de civiles.
Washington insiste en que se defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN.
Y la pandemia del COVID-19 entra en su tercer año y la cifra de víctimas fatales se acerca a los 6 millones.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es lunes 7 de marzo del año 2022. Aquí estamos, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí y el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y aquí frente a los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Más de 30 manifestantes del 11 de julio serán juzgados por un tribunal militar entre los días 7 y 11 de marzo, informa Yolanda Huerga.
El juicio contra 33 participantes de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, comenzará este lunes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal del Municipio Capitalino 10 de octubre. Los manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza, y serán juzgados del 7 al 11 de marzo por un tribunal militar.
Los tribunales militares son competentes para los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares previamente establecidas,
explicó el abogado habanero Julio Ferrer.
Es el caso que se produjo con muchos de los manifestantes del 11 de julio, arremetieron contiendas que son consideradas como instalaciones militares.
Los imputados recibieron las conclusiones acusatorias del fiscal, pero no así la pena que solicita para cada uno.
La ley anterior, la ley número 6 de 1977, ley del proceso penal militar, no obligaba al fiscal a plasmar en estas conclusiones qué sanción solicitaba al acusado. ¿Qué ocurre? La nueva ley entra en vigor a partir del 1 de febrero del 2022 y estos hechos del 11 de julio corresponden ser tramitados al amparo de la ley anterior por la que estas personas que van a ser juzgadas en Guira recibieron las conclusiones en la que el fiscal no manifiesta cuál es la sanción que le está interesando.
Durante las protestas del 11 de julio fue apedreada y saqueada la tienda panamericana Trasmal de pago en divisas, cuya apertura irritó a la población guirense. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el manifestante del 11 de julio, Juan Enrique Pérez Sánchez, fue trasladado el viernes pasado del penal Melena 2 en Guines a la prisión de Quibicán. Así lo dijo este lunes a Radio Martí su esposa, Dayana Aranda Batista.
Según su esposa, Pérez Sánchez seguiría en huelga de hambre en reclamo de su liberación y por las pésimas condiciones carcelarias.
Sacaron a mi esposo alrededor de las 6 de la tarde y lo mantuvieron ahí afuera de la prisión y casi amaneciendo fue que se lo llevaron. Todo ese tiempo lo mantuvieron afuera ahí de la prisión, aguantando todo ese frío, descalzo en calzoncillo. Me llega esa información a través de los muchachos que se encontraban con él en el destacamento. Yo estuve en la prisión de Quibicán el viernes porque me llamaron que si podía ir hasta allá y sí, acepté y cuando llegué Estuve hablando con el teniente coronel Roberto de su situación. Él se mantiene plantado. Han querido convencerlo de que salga del plante y él no ha aceptado. Incluso me dejaron verlo 10 minutos a mí y a mi suegra, que me acompañó. No pude conversar mucho con él porque él está rebelde, no quiere escuchar. Simplemente él dice que se mantiene plantado porque no es justo la condena que le bajó, no está de acuerdo, porque él no hizo nada, no mató a nadie, no agredió a nadie. Mi esposo no hizo nada, solamente gritar libertad, viva Cuba Libre. Es injusto lo que están haciendo con él. Me dirijo a reunirme con el abogado de él que me está esperando para resolver tu apelación, porque voy a apelar.
Juan Enrique Pérez Sánchez enfrentaba una petición fiscal de 12 años y fue condenado a 8 años de cárcel por el Tribunal Provincial de Mayabeque. Su familia dice que Pérez Sánchez tiene serios problemas de salud.
El gobierno de Estados Unidos dijo hoy que está determinado a asegurar que el mundo no se olvide de ninguno de los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
En un hilo de mensajes publicados en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana hace referencia a los juicios que comienzan hoy lunes en un tribunal militar contra ciudadanos que participaron en las protestas de julio pasado en Guira de Melena.
El texto subraya que Washington también está determinado a condenar las sentencias injustas contra los manifestantes.
Nadie debería ir a la cárcel por cantar, preguntar por los detenidos y animar a otros a marchar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Así lo dice el mensaje, que incluye un enlace a un informe del Centro para una Cuba Libre con sede en Washington.
La embajada de Estados Unidos invita a leer ese informe para, según afirma, conocer los hechos y tomar conciencia de la desinformación que el régimen ha lanzado detrás de estas sentencias extralegales y sus falsas alegaciones de que las protestas del 11 de julio fueron violentas.
Y han trasladado para la sede de la Seguridad del Estado al activista José Díaz Silva, al que se le presentarán cargos hoy lunes por el presunto delito de desacato. Tomás Cardoso tiene esta información.
El sábado fue trasladado de la unidad policial de Calabazar en Boyeros para la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Vía Marista, el activista y líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, a quien este lunes se le presentarán cargos por el delito de desacato, informa su esposa Lourdes Esquivel.
Voy ahora en camino al Cotorro a nombrar el abogado. Y de ahí ir para allá, para Villa Marista, para que ellos interroguen a Silva con su abogado delante. Bueno, supuesto delito, con número de causa y todo, desacato. Causa 9850.
La esposa del activista asegura que la detención de Díaz Silva el pasado jueves se corresponde con las amenazas que ya había recibido el opositor con ser procesado y llevado a prisión por el apoyo que éste le había dado a los familiares de los manifestantes del 11J en el reparto La Guinera.
Primero era revocarle la causa de los 2 años eso por la que se metió a robar plátano. Después fue Villa Marisa a entrevistarlo por el lío de unos carteles, si él sabía algo. Querían que él hiciera un video para que les hablara sobre unos carteles que aparecieron en el reparto Puey, en Párraga, y Silva le dijo que él no sabe nada de esos carteles. Llenaron unos papeles, dice Silva, y le dijeron que lo firmara. Silva le dijo que él no iba a firmar nada. Y ahora desacato. Y entonces, imagínense. Bueno, ya hoy sabremos qué pasa.
José Díaz Silva fue detenido el 3 de marzo y Lourdes recuerda que desde el 17 de febrero están detenidos en Villa Marista 3 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República.
Quiero que sepan que desde el día 17 tenemos 3 activistas del movimiento presos ahí en Villa Marista bajo investigación por esos carteles que aparecieron en Párraga.
Se trata de Yudinela de la Carea Castro Pérez, madre del menor preso Roula Jesús Castillo Castro, por su participación en las protestas populares del 11J, al igual que Milady Rodríguez y José David Hernández Ferrer. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cuba, más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas el domingo al intentar llegar a misa a pedir libertad para los presos políticos en diferentes iglesias del país.
Berta Soler, la líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que algunas activistas fueron multadas con 150 pesos en moneda nacional, según las autoridades, por violar el dispositivo de seguridad, mientras ella y su esposo, el opositor Ángel Moya, con 7 pesos y 50 centavos por no tener documentos de identidad.
Séptimo domingo represivo, al salir de la sede nacional a las 11 de la mañana junto al expreso político Ángel Moya Costa, fuimos arrestados por represoras vestidas de civil. Nos condujeron carros, dicha chapa particular del Ministerio del Interior, a Ángel Moya para la unidad de Guanabacoa, y en el caso de quien les habla, Beto Soler, para la unidad de Cotuá. Ambos fuimos advertidos, ¿no?, por un instructor de Villa Marista y el jefe de enfrentamiento de la sección 21 aquí en La Habana. Nos hacen un acta de advertencia y podemos ir a prisión por usar las redes sociales instigando al delinquir sedición por desacato y desorden público, la cual nos firmamos. Fuimos liberados a las 11:20 de la noche. En el caso mío, fui multada con 7.50 pesos, moneda nacional, por indocumentada. En el caso de Ángel Moya, también fue multado con 7.50 pesos. Hasta el momento fueron detenidas 17 damas en Matanza, 2 en La Habana y 2 en Santa Clara. Una suma de 21. En la provincia de Matanza, 4 damas multadas con 150 pesos moneda nacional, de Arnia Zamora, Asunción Carrillo, Caridad Burnate y Zaylí Navarro.
12 con 11 minutos en este informativo del mediodía, es lunes, inicio de la semana laboral, y por supuesto que vamos a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sur de Texas llegará esta noche al sur de Alabama y Georgia para estacionarse en el norte de la Florida en la tarde del martes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde no se registrará ningún cambio en las condiciones del tiempo, por lo menos hasta la noche del sábado. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias, especialmente en el norte de Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste con fuerza desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental con ligeras inundaciones, especialmente en el malecón de Baracoa. Habrá oleaje en el resto de las costas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en este informativo. Vamos a hablar de la crisis en Ucrania.
Las fuerzas rusas bombardearon hoy ciudades en el norte y sur de Ucrania, mientras funcionarios ucranianos advierten de que Rusia podría estar más cerca de lanzar un asalto sobre Kiev, la capital del país.
La violencia ha hecho que 1,7 millones de personas huyan de Ucrania.
Naciones Unidas dijo haber confirmado apenas unos pocos cientos de civiles fallecidos, pero advirtió que el número estaba muy por debajo de lo real.
La policía en la región de Kharkiv informó hoy de 209 muertos. Solo en esa zona de los 133 eran civiles.
Mientras tanto, el gobierno ucraniano rechazó como inaceptable el plan de Moscú para la evacuación de civiles. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen sobre la crisis en Ucrania.
Nueva jornada de intensos bombardeos en territorio ucraniano, donde las fuerzas rusas continúan atacando el norte y el sur del país, a medida que en la capital, Kiev, se preparan para un largo asedio ante el avance del ejército enemigo. En tanto y con el objetivo de permitir la evacuación de miles de civiles atrapados bajo la ofensiva rusa, el Kremlin dio a conocer nuevos corredores humanitarios, una medida criticada y descartada por el gobierno ucraniano, que calificó estos pasillos como un truco inmoral del presidente ruso Vladimir Putin, y es que solo conducen hasta territorio ruso o hacia la vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. El anuncio de estos nuevos planes de evacuación con fines humanitarios por parte de la administración Putin llegan luego de 2 días de intentos fallidos que no permitieron que los civiles atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, una metrópoli portuaria al sureste de Ucrania, continúan hoy atrapadas sin alimentos, agua o electricidad bajo duros ataques mientras Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego e impedir el éxodo de quienes tratan de huir de la muerte. Paralelamente, la comunidad internacional sigue condenando las acciones del Kremlin al violar el derecho internacional humanitario, bombardeando zonas civiles. Por su parte, el gobierno ruso niega haber atacado intencionalmente a civiles y defiende que sus maniobras en Ucrania forman parte de una operación militar especial para desarmar a Ucrania y liberar al pueblo ucraniano de sus líderes, a los que acusa de neonazis. De acuerdo con este pretexto, representantes del Kremlin se negaron hoy a asistir a una audiencia en el Tribunal Superior de las Naciones Unidas, en la que Ucrania solicita una orden inmediata para detener el conflicto, una guerra que, según este organismo, ha provocado la muerte de más de 300 personas inocentes, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Paralelamente, Estados Unidos y sus aliados europeos debaten nuevas sanciones sobre el Kremlin, como la posibilidad de prohibir la importación de petróleo de Rusia, con el objetivo de aislar todavía más al Kremlin de la economía global. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que la nueva legislación también acabaría con las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia e iniciaría el proceso de negar el acceso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las delegaciones de Ucrania y Rusia celebran hoy la tercera ronda de conversaciones. Así lo anunció Mykhailo Podolyak, el asesor de la presidencia ucraniana.
Dos rondas previas de conversaciones tuvieron lugar el 28 de febrero y el 3 de marzo.
Se espera que las discusiones se centren en la creación de corredores humanitarios para que los civiles puedan salir de forma segura de las ciudades ucranianas asediadas por el ejército ruso, entre otros temas.
El secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que Estados Unidos tiene un compromiso sacrosanto con la garantía del artículo 5 de la Alianza Atlántica, que estipula la defensa mutua entre los Estados miembros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken hizo las declaraciones este lunes durante una visita a Lituania. Dice el secretario de Estado que, tal como dijera el presidente Biden al pueblo estadounidense en su discurso sobre el Estado de la Unión hace solo unos días, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN si es atacado. Dice que nadie debe dudar de la preparación y de la determinación de Estados Unidos. Los países de la OTAN han aumentado su presencia en las naciones bálticas en las últimas semanas, y más tropas y equipos están de camino, según han anunciado los responsables. Sobre el impacto de las sanciones contra Rusia, Blinken dijo que, además del colapso del valor del rublo y el éxodo de las principales empresas, los controles de exportación significan que será cada vez más difícil para Rusia modernizarse en varios sectores. También declaró que Estados Unidos apoyó un desafío legal presentado por la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio, acusando a China de prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania.
Every nation is free to associate with whom it chooses.
Él dice que cada nación es libre de asociarse con quien elija. Por eso, Estados Unidos respeta y apoya la decisión de Lituania de expandir los lazos comerciales con Taiwán. Dice que Beijing ha respondido a la decisión de Vilnius con coerción económica y presión política diseñada para dividir a la Unión Europea y castigar a Lituania para que cambie de rumbo. Dice que apoyan la decisión de la Unión Europea de lanzar un desafío legal contra China en la Organización Mundial de Comercio. Dice que hay que defender las reglas que mantienen el comercio justo. China ha degradado los lazos diplomáticos con Lituania y ha presionado a las multinacionales para que rompan los vínculos con la nación báltica después de que permitiera a Taiwán abrir una embajada de facto en Vilnius. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A medida que las tropas rusas en Ucrania siguen avanzando, la Unión Europea continúa sancionando al Kremlin y mostrando su apoyo a Ucrania, que se ha trasladado a las calles. Desde España, el informe lo tiene Julia Riera.
La Unión Europea continúa presionando para que el presidente ruso Vladimir Putin cese la invasión de Ucrania. El bloque ha emitido varios paquetes de sanciones contra la cúpula del Kremlin, entre los que se encuentran medidas como congelar los activos del mandatario ruso en territorio comunitario y excluir bancos rusos del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Además, los 27 también acordaron reforzar el apoyo a Ucrania, como destacó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea.
We are providing arms.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
Una ayuda que varios califican como un acuerdo histórico, pues por primera vez en 2 décadas el bloque activó una directiva de protección temporal para acoger a los que huyen de la guerra. Sin embargo, el apoyo a Ucrania no solamente tiene lugar por parte de los altos cargos. En varias ciudades europeas se han registrado manifestaciones para condenar la invasión y hacer un llamado a la paz. Una de ellas ha sido Barcelona, en España, donde desde que empezó el conflicto, cientos de activistas se reúnen en Plaza Cataluña, uno de los lugares más emblemáticos de la capital catalana. Uno de ellos es Ariel, de Argentina.
Con mucha tristeza y muy indignado, porque el pueblo ucraniano es un pueblo pacífico y es evidente que no hay posibilidad de ser neutrales en esta guerra.
Otra de las manifestantes es Yeva, de Ucrania.
Estamos 24/7. Desde que empezó todo, habían 2 chicos que hacían huelga de hambre, uno aguantó 4 días, otro 5 días y medio.
Yeva mantiene la esperanza de que el apoyo de la comunidad internacional ayudará a su país a resolver esta difícil situación. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Las autoridades rusas arrestaron a miles de personas que protestaron el domingo contra la guerra en Ucrania.
El grupo OpInfo dijo que 3.895 personas en diferentes ciudades de Rusia fueron detenidas.
El Ministerio del Interior confirmó que hubo 1.700 arrestos en Moscú y 750 en San Petersburgo.
Videos en las redes sociales muestran a los manifestantes gritar no a la guerra.
La escritora bielorrusa, premio Nobel y figura de la oposición, Svetlana Alexievich, afirma que Bielorrusia ya no es independiente y se ha convertido en una nación agresora.
En una entrevista con Radio Europa Libre, Radio Libertad, publicada el viernes pasado, Alexievich calificó de régimen o de crimen la decisión del gobernante Alexander Lukashenko de apoyar al presidente Vladimir Putin y de permitir que desde su territorio las tropas rusas invadan a Ucrania.
Lukashenko se mantiene en el poder en Bielorrusia después de las masivas protestas que siguieron a unas fallidas elecciones presidenciales en 2020, con el apoyo de Putin.
Decenas de miles de soldados rusos permanecieron en el sur de Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, después del fin de unos ejercicios militares conjuntos, para luego participar en una invasión a gran escala el 24 de febrero pasado.
No obstante, Lukashenko ha insistido públicamente en que las tropas bielorrusas no han participado en la invasión a Ucrania.
De acuerdo con las leyes de tiempos de guerra, proporcionar un territorio a un país agresor no es más que complicidad en un crimen, subrayó así la premio Nobel Svetlana Alexievich.
Durante un acto en apoyo a Ucrania celebrado el domingo en el Memorial Cubano, aquí en la ciudad de Miami, Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, alertó de los efectos nocivos del comunismo encabezado por Vladimir Putin en Rusia.
Porque nuestra comunidad está llena de víctimas de ese comunismo ateo que hoy a través de Rusia y Putin golpea al pueblo de Ucrania, asesina a inocentes, asesina a niños, a madres, ancianos. Bombardea colegios, hospitales, impide la evacuación de esos niños, inclusive niños enfermos de cáncer, niños parapléjicos. Es por eso que para nosotros, cubanos o americanos, y para otras comunidades que han sentido el mismo látigo en sus países de origen, y que han venido refugiados a este país, que estamos hoy aquí. Hoy es Ucrania, pero si nosotros no nos levantamos y alzamos nuestras voces, todas juntas, en apoyo a Ucrania, y paramos a Putin y a Rusia en estos momentos, mañana no solo es Ucrania, Mañana va a ser el mundo libre y democrático como lo conocemos.
12:24, avanzamos en más informaciones.
Con medidas de presión ciudadana, como el paro cívico que interrumpe todas sus actividades, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en la principal resistencia política al gobierno de Bolivia. Desde este país informa Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Luis Arce mantiene una tensa relación con el departamento de Santa Cruz, que tiene como gobernador a Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del exmandatario Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, el analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria.
Santa Cruz no tiene el poder político, lo tiene la ciudad de La Paz. Y resulta que Santa Cruz en tiempo de esta parte ya quiere cambiar esa situación y tener el poder político y la toma de decisiones.
En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante el gobierno, que según dice, actúa como un instrumento de represión, control y sometimiento.
Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante acecho de los poderes del Estado.
Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó las pérdidas económicas.
Y usted, señor Calvo, ha repetido esta fórmula una y mil veces. ¿Quién va a reponer estos 32 millones de dólares? ¿Usted?
Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores. Para el analista Paul Coca, Santa Cruz está decidida no solo a mantenerse como el motor económico del país, sino a mostrar su poder político con un mayor alcance nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Las autoridades colombianas capturaron a 4 personas, entre ellos 2 policías, para extraditarlos a Estados Unidos, donde son acusados de ser parte de una banda de narcotraficantes que enviaba cocaína en vuelos chárter.
Los 4, supuestamente, enviaban alijos de cocaína que salían del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena hacia Centroamérica y Estados Unidos, detalló la Fiscalía colombiana en un comunicado.
Y el presidente colombiano Iván Duque estará en Houston este lunes para participar en el CERAWeek, una conferencia internacional sobre asuntos energéticos, donde promoverá inversiones para el sector en el país.
En este foro, el jefe de Estado también presentará los logros de Colombia en los últimos 3 años en transición energética.
Duque regresará a su país hoy lunes y volverá a Estados Unidos el 10 de marzo para una reunión en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden.
Y la pandemia de COVID-19 en el mundo está entrando en su 3er año y la cifra de víctimas mortales se acerca a los 6 millones. Informa desde Washington DC Héctor Contreras.
Mientras muchos países relajan sus medidas de bioseguridad y pretenden entrar a una nueva etapa de la pandemia, incluso eliminando el uso obligatorio de las mascarillas, algunas autoridades de salud aconsejan mantener la posibilidad de la aparición de una nueva variante o un repunte en la cantidad de casos y destacan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 ya supera los 6 millones de personas en todo el mundo desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. Sin embargo, algunas autoridades médicas creen que la cifra es muy superior, ya que muchos territorios no tienen una logística o un sistema de salud organizado para dar cifras exactas, especialmente en países pobres donde la infraestructura es deficiente. Un análisis de la publicación The Economist estima que el número de muertes por COVID-19 podría estar entre 14 y 23 millones de personas en todo el mundo. Uno de los territorios que preocupa actualmente a los expertos de la salud es Europa del Este, ya que debido a la migración masiva que se experimenta por la invasión de Rusia a Ucrania y las bajas tasas de vacunación en algunos territorios, hace que crezcan los temores por un repunte en la cantidad de casos, muertes y hospitalizaciones. Cuando se cumplen casi 2 años desde que fue declarada la pandemia, la cantidad de casos sigue en aumento en algunos países de Asia, África y las Islas del Pacífico y se estima que de los 6 millones de muertes reportadas por COVID-19 hasta el momento, más de 1 millón son en Estados Unidos, donde recientemente las autoridades presentaron un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La escritora bielorrusa Svetlana Alexievich y el peruano Mario Vargas Llosa, premios Nobel de Literatura 2015 y 2010 respectivamente, alertaron contra el nuevo fascismo ruso y el intolerable autoritarismo representado por el presidente ruso Vladimir Putin.
Se está viendo el nacimiento de un nuevo fascismo, aseguró Alexievich en una intervención virtual ante la concentración de centenares de personas de apoyo a Ucrania convocada el domingo en Berlín.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación por la que está atravesando el preso político José Hernández. También las denuncias que hacen los familiares del preso Andy García Lorenzo. Tendremos la información y el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Por supuesto que vamos a seguirles informando por la situación internacional y la situación sobre todo que se está viviendo en Ucrania. Y los deportes los tendrá bien actualizado Edemio Navas. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibés Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González continúa acompañándoles y ya seguimos con más informaciones.
El preso político José Hernández López, detenido el pasado 15 de noviembre, se encuentra con complicaciones serias de salud y será atendido cuando haya reactivos para examinarlo. Así lo denunció su hija Yanuris Hernández Puerta en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Canaletas de Matanzas aseguraron a la familia de José Hernández López que atendería los problemas de salud del preso político cuando hubiera reactivos.
Tuve la visita de mi papá y lo encontré bastante bien a pesar de las circunstancias que él está presentando de la enfermedad.
Hernández López, condenado a un año de privación de libertad por el delito de desobediencia, padece hipertensión arterial, asma y gota.
Entonces nos reunimos allí con la doctora y con el primer teniente porque a mi papá le está subiendo la presión y a veces pierde el conocimiento y no le quieren hacer un chequeo. Entonces me dieron respuesta de que cuando hubiera reactivo lo iban a trasladar a otro lugar a hacerse.
Fue arrestado en el Parque de los Arabos, en Matanzas, usando un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide el 15 de noviembre de 2021, fecha para la que estaba convocada la marcha cívica en toda la isla. Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas mantienen al prisionero político Andy García Lorenzo aislado del resto de los demás presos en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, según denunció en una directa en Facebook su hermana Roxana García Lorenzo.
Roxana, quien lo pudo ver el pasado 2 de marzo, manifestó que Andy está afectado psicológicamente por varias razones y estas fueron partes de sus declaraciones.
Mentalmente está mal. ¿Por qué? Por la sencilla razón, lleva 7 meses, se van a hacer 8 meses de su detención, de su encarcelamiento y 7 meses con tortura psicológica. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Seguro está ahí y le están interrogando 24 horas, realmente no es así. Así era en instrucción los primeros días en los que estuvo allí, los primeros 14 días que estuvo en instrucción, sí lo despertaban de madrugada, lo interrogaban, etcétera. En el atropello psicológico, los maltratos psicológicos, las torturas. La tortura psicológica consiste en lo siguiente. Mi hermano está en una celda donde está la cama de él y varias literas, ¿no? y entonces esa puerta es una puerta con dos ventanas donde a él no lo sacan a coger sol. Cuando yo salí el día de la visita, hablé con el jefe de la prisión y le comenté al respecto el problema que yo veía, que a mi hermano no lo estaban sacando a coger sol, que a mi hermano lo iban a volver loco. Después, cuando él se enfermara, ninguno iba a responder por él. A las 5 de la mañana lo despiertan para hacer conteo de los presos, revisan de que la cama está bien tendida, le ponen un muchacho, un hombre, alguien que se llama grupo de vida, le ponen una persona para que duerma con él 24 horas. Luego de las 24 horas se lo cambian, pasan 24 horas más y se lo vuelven a cambiar. O sea, son 3 presos con los que él tiene contacto, nada más. 3 presos que no son presos políticos, 3 presos que no son 3 presos del 11 de julio, presos que son, que se llaman grupo de vida, que obviamente trabajan para la seguridad del Estado como informantes.
El 14 de enero concluyó el juicio contra Andy García Lorenzo en la audiencia de Santa Clara por haberse manifestado en julio de 2021. Aún no se ha hecho pública su sentencia, pero su petición fiscal es de 7 años. Está acusado bajo presuntos cargos de desórdenes públicos, atentado y desacato a la autoridad.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana dijo que es inaceptable de que el gobierno de Cuba haya dictado sentencias injustas la semana pasada contra 51 manifestantes del 11 de julio.
Por medio de Twitter, la sede diplomática lamentó que 9 manifestantes de Matanzas recibieron condenas de 6 a 9 años de prisión o trabajo forzoso por ejercer sus derechos fundamentales.
El mensaje de la embajada estadounidense fue divulgada con la etiqueta «Presos, ¿por qué?».
Familiares del preso político Luis Robles, detenido en el año 2020 por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, esperan por su sentencia desde diciembre, cuando fue presentado a juicio.
Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que el 24 de febrero lo visitó en la prisión combinado del Este, donde continúan sometiéndolo a interrogatorios en horas de la madrugada.
Tuve la oportunidad de visitarlo el pasado 24 de febrero y bueno, ahora lo voy a ver nuevamente este miércoles. Está igual, en las mismas condiciones, y los interrogatorios son altas horas de la noche, y se lo despiertan de madrugada, lo llevan por una celda esa donde lo interrogan y lo encadenan ahí con la esposa esa, lo dejan ahí unas cuantas horas solo y luego vienen y le hacen cualquier pregunta absurda, él no tiene cómo saber la respuesta. Si él conoce a algún otro opositor, si él sabe de alguna manifestación que se va a hacer en ese lugar, todas así, que realmente Luis no tiene cómo saber, porque desgraciadamente lleva un año adentro. Y la otra es que Luis no tiene vínculo con ningún opositor, y nada, todo esto lo tiene muy, muy preocupado y afligido. Sigue con la alergia a ese producto por el mismo estrés. El Luis es alérgico, y entonces el mismo estrés le produce como una alergia en el rostro, que le despelleja todo el rostro, así, y le salen unas erupciones que se pone realmente horrible. Y bueno, cuando fui, estaba con esa alergia. Mi madre, y bueno, ya vino a principios de mes, pudo ver a Luis también, y fue al tribunal municipal de aquí de La Habana, que la presidenta del tribunal esa fue la que estuvo presente en el juicio, que le hicieron a Luis. Y nada, le dijeron que todavía había que esperar la sentencia, porque estaban en unos modelos, posiblemente saldría a final de mes, o sea, que fue a final de febrero. Y bueno, nada, hay que seguir esperando, todos continuamos esperando.
En el momento de su detención, Luis Robles, de 29 años, no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Fue arrestado el 4 de diciembre del 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo la libertad, no más represión y liberen a Denis, en referencia a Denis Solís, rapero encarcelado en ese momento por el régimen cubano.
La activista Yaelis Torres Cruz fue liberada y se encuentra en su domicilio, informó ella misma este fin de semana en un breve video en sus redes sociales.
Yaelis Torres Cruz estuvo recluida en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, durante 10 meses, después de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen, Humberto López, quien intentó violentamente quitarle el teléfono celular cuando ella transmitía una directa en Facebook.
Tras su liberación el 4 de marzo, estas fueron sus breves declaraciones.
Buenas para todos. Estoy en casa ya. Dentro de un rato me conecto con ustedes.
Durante su detención, Torres padeció de dengue y no recibió atención médica. Además, sus familiares y conocidos que tenían contacto con ella a través de llamadas telefónicas desde el penal informaron a Radio Martí que la activista era agredida mentalmente por las fuerzas represivas del penal, tratando de poner a los presos comunes en su contra.
El expresidente español Felipe González afirmó el domingo en una entrevista que propuso a Fidel Castro hacer una especie de referéndum en Cuba en 1990, pero el entonces dictador enfureció. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En una entrevista con el canal de televisión La Sexta, Felipe González contó que Fidel Castro apeló a una supuesta responsabilidad para no dejar el poder, pero él sugirió que se lo consultara a los cubanos.
Si tú crees que te estás sacrificando por Cuba y te lo crees de verdad, ¿por qué no le preguntas a los cubanos si quieren ellos que te sigas sacrificando? Porque a lo mejor te dicen que no, que ya te has sacrificado bastante, tú te vienes para acá. Y se irritaba, claro, decía, oh, esto va. Se levantaba, daba zancadas por la sala donde estábamos, pero la conversación fue clarísima, durísima.
En otra visita a La Habana, según el líder socialista español, Castro reconoció que se había aprovechado del marxismo para apuntalar su poder.
Y tuve una larga conversación con él, le dije en aquel momento, una de las cosas que le dije, Fidel, tú no has sido nunca marxista, tú eras un anarco cristiano educado por los jesuitas, te aprovechaste de la estructura del poder comunista para organizarte. Y me dijo el tipo, pero como un rayo, aunque hablé yo más que él en esa ocasión. Y en esa ocasión le dije, pues tú nunca has sido marxista. Y dice, Marx tampoco sería marxista en este momento.
En la misma entrevista, Felipe González dijo que Vladimir Putin se parece más a Hitler que a Stalin. Calificó al gobernante ruso como un autócrata con capacidad totalitaria que no quiere que Ucrania sea neutral, sino neutralizarla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:40, iniciando la semana siempre lleno de informaciones. Ya está con nosotros Tomás Cardoso y nos va a decir qué tienes hoy en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne González, Jorge Jauregui, como siempre un gusto estar con ustedes acá en Noticiero Estelar. Bueno, hemos tenido acceso a un audio que nos hizo llegar el cuentapropista Yosvani García Caso, que acaba en días recientes de concluir su segunda huelga, sí. Condenado a 20 años por sedición. Ha hecho llegar un audio, vamos a compartirlo con ustedes mañana acá en la institución, denunciando que él no se retracta de haber participado en 11J. Resulta que la televisión nacional en esta campaña propagandística está visitando las prisiones donde están los condenados de 11J. Sí. En Holguín tenemos los nombres, hay dos de los presos que están cumpliendo largas condenas que, bueno, pues han aceptado a cambio de promesas de rebaja de condena, hacer un mea culpa y retractarse de su participación. Y este hombre, que es un hombre de principio, ha hecho este video diciendo, yo no me retracto, esto es castrismo, esto es comunismo, 63 años, y vamos a poner al servicio de la audiencia la importancia de sus palabras. También tenemos acceso a una carta que acaba de publicar antes de comenzar a ser juzgado el periodista independiente Jorge Bello por su participación en las protestas populares en Guira de Melena. Y en el programa tendremos actualización con Lourdes Esquivel, que pasó durante esta jornada a la presentación de ya el delito de desacato contra su esposo José Díaz Silva. Y hablaremos también con Ángel Delgado, que está participando hoy en el juicio de Lisandra, ahí entre los 33 de 10 de octubre. Y por supuesto intentaremos tener también actualización sobre la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez, que está en el noveno día cumpliendo una huelga de hambre en la prisión de Quibicán.
Pues eso estaremos pendientes. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:43. Avanzamos en más informaciones.
Una mujer herida en un bombardeo en Ucrania. Y la icónica figura de una niña huyendo desnuda del napalm en Vietnam en 1972 se fusionan en un mural realizado por el artista argentino Maximiliano Bañasco, La agencia AFP amplía la información.
Un retrato que se convirtió en un símbolo de la guerra. El fotógrafo Aris Messinis captó el rostro herido de una mujer cubierta de vendajes y la mirada perdida el 24 de febrero, tras el bombardeo a la ciudad ucraniana de Chugiv. El muralista argentino Maximiliano Bañasco recreó la fotografía con aerosoles y a su derecha incluyó una reproducción en blanco y negro de la icónica figura de una niña huyendo desnuda del napalm en Vietnam en 1972.
Me pareció que estas imágenes, aunque son crudas, llegaban directo y la gente lo asociaba directo con la guerra. Y además es crudo, o sea, transmite lo que yo quiero comunicar. Y luego puse otra imagen de la guerra de Vietnam para decir, ok, este mensaje que quiero poner en este mural no es no a la guerra de Ucrania, sino es no estoy de acuerdo con ninguna guerra.
Bañasco tomó la iniciativa tras recibir una petición desde Ucrania a través de las redes sociales.
Lo que quiero comunicar, que es también lo que me comunicó la gente en Rusia o en otros países, es que no queremos guerra y que es una locura que se esté matando gente hoy en día y que esto esté pasando hoy en día.
No a la guerra es la única inscripción que lleva esta obra de 5 metros por casi 3 que se encuentra en una fachada del barrio porteño de Palermo.
El tema nuclear, junto a la creciente crisis de refugiados y un aumento en el precio del petróleo que impacta a los combustibles, es el panorama con el que empieza esta semana en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Escuchemos este reporte que lo tiene Yoconda Tapia.
La posibilidad de una reunión trilateral convocada por la Agencia Internacional de Energía Nuclear podría ser factible en cualquier momento, luego de que Rusia respaldó la idea del jefe del Organismo de Control Atómico de la ONU, Rafael Grossi, para dialogar con representantes de Ucrania y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante la invasión de Rusia a ese país. En tanto, la crisis de los ucranianos que abandonaron el país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, alcanza ya a 1.730.000 personas. Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo el fin de semana que esta crisis es la que más rápidamente aumenta en número desde la Segunda Guerra Mundial y expresó sus temores de que este masivo éxodo alcance a 4 millones de ucranianos. En tanto, el Papa Francisco habló de esta situación el domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano frente a miles de feligreses católicos que portaban banderas de Ucrania.
Agradezco a todos los que están recibiendo a estos refugiados e imploro que cese el ataque armado, que prevalga la negociación, que prevalga el buen sentido común, que se vuelva a respetar el derecho internacional.
En tanto, en Estados Unidos, los precios de la gasolina subieron un 11% durante la semana pasada, según un reporte de la AAA, y el impacto es directo sobre los ciudadanos y los precios de productos básicos, ya de por sí afectados por dificultades en la cadena de suministro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades ambientales de Perú recuperaron y rescataron más de 420 aves en el ámbito de 2 áreas naturales protegidas que se vieron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol al norte de Lima.
Según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre las especies identificadas con un mayor impacto por derrame de hidrocarburos figuran el guanay y el piquero peruano.
Por su parte, Repsol informó que a la fecha ya registra un 89% de avance en su cronograma de limpieza y acciones de primera respuesta frente al derrame.
Los ingresos por el turismo en Nicaragua muestran una leve mejoría en este 2021, pero el sector sigue sin acercarse a los ingresos de años anteriores, afectado por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gasto del turista extranjero se recuperó en el último tramo del 2021, según muestran datos del Instituto Nacional de Desarrollo, que señalan que entre octubre y diciembre del año pasado, un viajero que pernoctó en el país gastó en promedio $42 en una estadía de 12 días. Pese a la mejoría gradual en el gasto turístico, el gobierno admitió a través de sus estadísticas que el 2021 fue otro año negro para los ingresos por esta actividad económica, en tanto el gobierno promueve la estrategia para una cultura del esparcimiento y la recreación, con la que también también pretenden empujar el turismo. Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, presentó la iniciativa a medios oficiales.
Y realmente vemos ese avance y esa orientación que se viene desarrollando a lo largo de estos años con el embellecimiento de los sitios de nuestros departamentos.
Los turistas que entran por vía aérea gastan por día un promedio de $60 con una estadía de 17 días, seguido por la vía marítima con $41 por día y una estadía promedio de un día, mientras que por vía terrestre el gasto fue de casi $36 por día. El economista Enrique Sáenz sostiene que el turismo no mejorará sus estadísticas mientras no cambie la política internacional del presidente Daniel Ortega.
Ocurre con el turismo, en realidad es un reflejo tal vez más agravado del impacto que tiene la imagen de la dictadura a nivel internacional, y que ahora todavía está por verse cuál va a ser el impacto que va a tener la alianza de Ortega con Rusia.
Los estadounidenses, los europeos y los sudamericanos siguen siendo los turistas que más gastan, lo que refleja la importancia que tiene para el país normalizar las operaciones de las aerolíneas desde Estados Unidos, que aún no realizan operaciones hacia Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El novelista nicaragüense Sergio Ramírez obtuvo el Premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam por su labor de compromiso social y humanista.
Según el jurado, el premiado representa en su obra los principios éticos de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano.
También destaca que durante muchos años Ramírez lleva denunciando la corrupción, la violencia y el ejercicio brutal del poder, como describe en sus novelas, donde la condición humana está muy presente.
La Fiscalía nicaragüense ordenó su detención en septiembre de 2021 por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, así que tuvo que exiliarse, y su libro más reciente, Tongolele no sabía bailar, está prohibido en su país. 12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev. Los combates entre las tropas rusas y las ucranianas se han intensificado en las últimas horas en los alrededores de la capital, informó hoy el alcalde Vitali Klitschko.
La Haya, Ucrania, instó hoy al máximo tribunal de Naciones Unidas que ordene a Rusia que detenga su devastadora invasión, en una vista a la que la representación rusa no acudió.
Rusia. Casi 5.000 personas han sido detenidas desde el domingo en decenas de ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el balance proporcionado hoy por la organización opositora en el portal OBD Info. Los arrestos tuvieron lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y otras 66 ciudades rusas.
Nueva Delhi, la India, concluye este lunes la última fase de votación en el estado norteño de Uttar Pradesh, que con 150 millones de votantes llamados a las urnas suponen las mayores elecciones regionales del mundo.
Ginebra, al menos 43 personas continúan detenidas en Nicaragua. 4 meses después de que se celebraran unas elecciones caracterizadas por la supresión de numerosos derechos civiles y políticos, denunció hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
A las 12:52, vamos a conocer las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edenio Navas. Edenio, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, el sindicato de peloteros entregó una propuesta de acuerdo de negociación colectiva por escrito a las Grandes Ligas de Béisbol ayer domingo. Incluye una reducción de $5 millones a la última oferta del sindicato en un fondo de bonificación previo al arbitraje, pero no incluyó ningún cambio en su propuesta de impuesto de equilibrio competitivo, según fuentes familiarizadas con la situación. No es probable que la reunión en Nueva York ponga fin al cierre patronal de 96 días o que conduzca al comienzo de los entrenamientos de primavera. Esperábamos ver algún movimiento en nuestra dirección que nos diera flexibilidad adicional y llegar a un acuerdo rápidamente, dijo Glenn Kaplan, vocero de la liga. La asociación de jugadores decidió volver a nosotros con una propuesta que era peor que la del lunes pasado por la noche y no estaba diseñada para hacer avanzar el proceso. En algunos temas incluso retrocedieron. En pocas palabras, estamos estancados. Intentaremos resolver cómo responder, pero nada en esta propuesta lo hace fácil. El primer umbral del sindicato de peloteros en cuanto al impuesto de equilibrio competitivo todavía comienza en unos 238 millones de dólares y termina en 263. La oferta de la liga comienza en 220 millones y sube a 230 millones en el transcurso de los próximos 5 años. La solicitud del sindicato en el grupo, previo al arbitraje salarial, ahora es de 80 millones, mientras que la liga ofrecía 30 millones en su última propuesta. Y en una noche de las peleas de rencor más anticipadas en tiempos recientes, Colby Covington derrotó este último sábado por la noche, amanecer domingo, al cubano-americano Jorge Masvidal por decisión unánime en el evento principal de la UFC 272, efectuado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. De esta forma, Covington se adjudicó su victoria número 17. Venía de una derrota ante el campeón del peso welter, Kamaru Usman, en noviembre pasado. 2 peleas antes, Covington también perdió un combate por el título ante Usman. Antes de eso, había ganado 7 peleitos consecutivos. Covington es el número 2 en el ranking de ESPN en las 170 libras. En cuanto al cubano-americano Masvidal, ahora tiene récord profesional de 35 victorias con 16 derrotas. Y Masvidal aparece 10º clasificado. También el hombre que desafió en 2 ocasiones a Usman en sus 2 peleas más recientes. En abril del pasado año, el campeón derrotó al cubano-americano por nocaut en el 2º round. Las tarjetas de esta pelea Covington y Masvidal fueron 49-46, 50-44 y 50-45 a favor de Covington. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, el último sábado el Quinteto Miami Heat logró victoria. Y hoy lunes a las 7:30 de la noche estará jugando aquí Miami contra el equipo de Houston. Precisamente hoy lunes tendremos un total de 8 partidos y además sobresalen los encuentros entre Chicago y Filadelfia a las 7 de la noche, hora de Cuba. Utah contra Dallas, 8:30 de la noche, en tanto Golden State estará rivalizando contra Denver a las 9 de la noche. Los Lakers jugará media hora antes, 8:30 de la noche, hora de Cuba, contra el equipo de San Antonio. En los otros partidos de ayer domingo, el Boston derrotó a Brooklyn y Houston derrotó a Memphis. Sobre las 6 de la tarde, Pepito Lagallo tendrá una información de una deserción de un campeón olímpico cubano que decidió quedarse en México. Los detalles a las 6 porque se nos fue el tiempo. Buenas tardes a todos.
Y ahora vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Nos vamos ahora al mes de marzo de 1985, cuando el dúo británico Wham, formado por George Michael y Andrew Ridgeley, pasa 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum Make It Big. El disco incluye los temas Wake Me Up, Before You Go Go Careless, Whisper, Heartbeat, Everything She Wants y Freedom. Luego de Wham, George Michael comenzó una exitosa carrera en solitario. Marzo de 1972, Elton John debuta en la Hot 100 con Tiny Dancer de su 4º álbum de estudio Madman Across the Water. Leave On también viene incluido en Madman. Tiny Dancer es una infaltable canción en los conciertos de Sir Elton John. Parte de su letra es una referencia a los comienzos de la carrera musical de su amigo el piano man Billy Joel, con quien estuvo de gira años después. Marzo de 1978, la agrupación Earth, Wind and Fire debuta en las 100 calientes con Fantasy de su disco All in All. Serpentine Fire también aparece en ese trabajo discográfico junto al tema I Will Write a Song for You. Fantasy solo alcanzó el puesto número 32, pero es una de las mejores canciones en la discografía del grupo. Earth, Wind and Fire llegó 8 veces a la cima de la cartelera Rhythm and Blues y exacto, pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos los titulares. Comienza el juicio a 33 manifestantes del 11 de julio en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de un tribunal de La Habana.
Juan Enrique Pérez Sánchez, manifestante condenado a prisión, seguiría en huelga de hambre, según su esposa.
Estados Unidos dice estar determinado a asegurar que el mundo no se olvide de los cubanos encarcelados por las protestas del verano pasado.
Continúan los bombardeos y el asedio de las fuerzas rusas contra ciudades ucranianas, mientras Kiev y Moscú celebran una tercera ronda de conversaciones.
Ucrania considera inaceptable el plan de Rusia para la evacuación de civiles.
Washington insiste en que se defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN.
La pandemia del COVID-19 entra en su tercer año y la cifra de víctimas fatales se acerca a los 6 millones.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González. Hasta mañana. Muy buenas tardes.